Fernández, director de aduanas, buen día, señor, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia.
Bueno, gracias, director, por atendernos. Y creo que es inevitable empezar hablando, ¿verdad?, de lo ocurrido ayer, el tema de la droga, ¿verdad? ¿Cuál es la información o qué es lo que le corresponde en el marco de la investigación a la Dirección de Aduana en este tema, director?
Y bueno, la verdad es que nosotros hay un programa denominado Programa Global de Control de Contenedores. Es un programa que nos permite estar en contacto con todas las, con una cantidad de aduanas a nivel internacional. Se comparte información y obviamente las cargas que salen de acá tienen datos que manejamos nosotros que tienen que ver con el qué declaran en el despacho, qué fecha salieron, hacia dónde van, en qué puerto van a hacer transbordo, recalado o recalada, qué empresas son, con quién están vinculados y obviamente todo esto que está sucediendo ya también lo manejábamos desde hace un tiempo atrás y estábamos detrás de las 16 toneladas, no presidente, las 23 como aparece finalmente, porque esas 7 toneladas adicionales salieron de Ecuador vía Panamá y después de Panamá a Europa. Solamente que como hay un holandés, o sea, una persona en Holanda detenida, que es el receptor de las dos cargas, las que se presume salieron de Paraguay y las que salieron del Ecuador, entonces sumaron y aparecen 23 toneladas. Son realmente 16 toneladas las que estamos viendo.
La nuestra, digamos.
Digamos, nosotros no estamos muy seguros todavía si existe la hipótesis de la contaminación. El 80% de las cargas incautadas de droga en el mundo tienen que ver con contaminación, significa reemplazo de las mercaderías durante el tránsito. Eso tampoco implica que la empresa no esté vinculada o esté vinculada o no, eso tampoco se puede descartar, ¿verdad? Pero nuestra hipótesis es que hubo contaminación. Todavía no podemos corroborar, obviamente siguen las investigaciones.
Director, ¿cómo puede salir un cargamento tan importante en ese aspecto? El sistema de control que se tiene no es tan efectiva. Se puede pensar a desconfiar también del personal involucrado en la tarea de control, en este caso era por la aduana, por el otro lado, en el puerto por donde se realizó justamente el despacho de todo esto. Es decir, ¿cuál es
Mira,
la lectura que uno puede hacer con relación a actuar del personal en ese sentido?
el tema es que cuando uno escucha así 6 toneladas, da la impresión de que es un volumen grande para drogas, sí, pero esto implica 3 contenedores, ya pueden entrar en 3 contenedores. El tema es que son 100.000 contenedores que salen a diario, y si uno evalúa solamente a nivel de análisis económico, va a encontrar que el precio de la droga es estable en el mundo. ¿Por qué hay precio estable? Es porque la oferta y la demanda, la oferta se va ajustando a la demanda. Entonces, los principales países que adquieren cocaína de alto valor son los países del primer mundo. Poblaciones gigantescas como la norteamericana, como la población europea. Entonces, esos son mercados muy importantes donde vale mucho, mucho más que en otros países de otros continentes. Entonces, significa que hay un flujo masivo y que la logística, el esquema funciona. El hecho de que hayan caído o sea, que tres entre 100.000 es factible, porque en el mundo todos los días fluye el tema de la droga. Funciona, digamos, el crimen organizado está realmente muy bien organizado. Y entre los 500 millones de contenedores que circulan a nivel mundial, solamente el 2% pasan por una evaluación exhaustiva. Y obviamente no se puede parar todo el comercio por unos cuantos que digamos, se dedican a actividades ilícitas. Yo a varios medios le estaba explicando que, imagínense, nosotros solamente tenemos 100.000 contenedores al año, que es una barbaridad igual.
Sí.
La revisión de un contenedor de manera exhaustiva, y ustedes habrán visto en las filmaciones cuando se incautó acá en Paraguay los 3.000 kilos de carbón, cuánto tiempo llevaba, y con un ejército de policías y de funcionarios se revisaba un contenedor. Entonces, revisar implica destruir cajas, abrir bolsas. Y entonces, nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la facilitación y control. Si pensamos solamente, por dar un solo ejemplo, Ciudad del Este, ahí en algunos momentos del año pasan 400 camiones por día. con el tema del COVID, nosotros le agregamos 3 minutos adicionales a los controles por el tema de la seguridad de la salud pública.
Claro.
¿Y qué pasó? 3 minutos por 400 camiones son 1.200 minutos. 1.200 minutos implican 20 horas. Congestionamos todo Foz de Iguazú y parte de Ciudad del Este. Y tuvimos un reclamo diplomático, obviamente, porque estábamos generando un problema al país vecino. Todo se congestionó en las calles de Foz con 400 contenedores. Si hablamos de 500 millones en el mundo y si hablamos de 100 mil en Paraguay, no es factible. Eso la gente tiene que entender. Entonces, se trabaja a nivel de inteligencia, y lo que nosotros sí necesitamos es controles aéreos principalmente, porque esto se acopia. Si realmente salieron 16 toneladas de Paraguay, implica aproximadamente 30, 40 vuelos de avionetas que van cargando, van transportando entre 400 y 500 kilos diarios. Entonces, la gente a veces no, al hablar de 16 toneladas, como no tiene, digamos, el contexto o la magnitud global, da la impresión de que eso es un mundo, pero en realidad es una pequeña gota en el mar, pero obviamente es droga, entonces es un peligro. Y por eso te decía, los países del primer mundo, con la altísima tecnología que tienen, son invadidos por drogas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una demanda grande, una oferta poderosa, y por otro lado, una gran capacidad financiera para burlar y tener alta tecnología para burlar los controles.
Bueno, pero uno se pregunta nada más, director, en ese aspecto, ¿verdad?, de cómo es que en otros sitios en Europa generalmente casi siempre se detecta, ¿verdad?, y cuando se da hablamos de una gran cantidad y nosotros acá no nos percatamos de eso, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad?, que probablemente tenemos falencias en cuanto a la infraestructura, la tecnología, ¿verdad?, pero no, en algún momento dado creo que estos contenedores deberán de pasar por un escáner, algo no, ese escáner debe detectar o no.
Evidentemente tenemos que tener escanear todo si es posible, pero eso de que siempre se detecta en Europa en realidad es porque sale la noticia hoy o ayer, ¿verdad? Lo que no se detecta no salta en la noticia, sin embargo, eso te decía, el precio permanece estable, significa que hay un flujo enorme de comercio en este sentido. Entonces, en realidad, gracias a que hoy hay un programa global de contenedores y ahí se comparte información, es que están cayendo. Lo que no sale en la noticia es lo que no se detecta. Y lo bueno es que en estos últimos tiempos hemos detectado primero 3.000 kilos en Paraguay, 2.000 y pico que salieron también, fue con cooperación de la aduana de Paraguay, no solamente la aduana, sino también todo el equipo que trabaja en este tema con la aduana de España. Y ahora hay un intercambio permanente de investigación entre Paraguay, Israel, Brasil, Bélgica y Alemania. En este momento y durante ya un tiempo atrás se estaba trabajando este tema. El tema es que, como saltó en la noticia, da la impresión de que ahora está el fenómeno. En realidad lo grave es que no se detecte. Y como ahora están cayendo, obviamente, da la impresión de que todo está, muy malo.
Todo está podrido, ¿verdad?
Está por ahí, pero suelo usar un ejemplo no muy agradable, menos en el momento del desayuno. Es como el furúnculo, ¿verdad? Cuando uno explota o saca lo que la drena, da la impresión de que todo está mal, al contrario, está drenándose, y esto implica que efectivamente hay un trabajo de inteligencia. Y por otro lado, también esto nos obliga rápidamente a invertir, porque tenemos años, décadas de no capitalizarnos. Nosotros tenemos la capacidad de comprar uno por año a partir de ahora, pero necesitamos al menos 10 escáneres para, estar preparados. Y por otro lado, también los radares son fundamentales.
Director, usted decía en algún momento dado de esta conversación de que de los 16 toneladas, de las 16 toneladas, ustedes ya tenían noticias, ¿no? ¿En qué momento ustedes se percataron? ¿Ustedes pasaron, la Senat, la Policía Nacional con los contactos que hay en el marco de este control global que hacen ustedes con algunos países, los que estuvo citando, ¿verdad?, de que probablemente hay un cargamento importante de cocaína que se estaba yendo hacia Europa? Tuvimos esta información y bueno, y este es el resultado. Por eso sabíamos que estos 16 es de Paraguay prácticamente.
Sí, nosotros teníamos previsto incluso que un grupo de personas, de funcionarios de la Senat, de la Policía Nacional y de Aduanas, estén en Alemania en estos días. Solo que esto se precipitó más rápidamente de lo que nosotros estábamos esperando. Pero nosotros queríamos tener un equipo allá para, interactuar más todavía, porque también parte importante de la información se tiene desde este continente. Es decir, estas cargas pasaron por al menos 8 puertos entre transbordo y recalada, como le llaman. Entonces, toda esa información de esta región lo manejamos muy bien nosotros, porque estamos trabajando muy de cerca con la Receita Federal de Brasil. Hay trabajo de inteligencia con Israel, porque la información que se tiene es que el destino era Alemania. La información que tenemos nosotros es que el destino final era Israel.
¿Pero cuándo ustedes tuvieron la información con relación a este cargamento, director?
Y al menos, digamos, trabajos intensivos se están dando desde, digamos, la primera semana aproximadamente de febrero, pero ya habían indicios antes.
Bueno, entonces si es que ya manejaban esa información, ¿no pudieron detectar aquí ese cargamento en el momento que estuvo haciendo los trámites correspondientes? ¿Por eso partió, zarpó, como se dice?
Y el trabajo justamente de este tipo de el tema es que los peces gordos están en origen y en destino, no en el tránsito. Entonces muchas veces es mejor, digamos, es hacer el seguimiento para destruir toda la cadena o la estructura. Si uno agarra en el tránsito, donde acá, digamos, para un país en tránsito, va a tomar algunos pececitos, pero no los peces gordos.
Bueno, pero que finalmente, por lo que usted dice, da la impresión de que se está en conocimiento, se está trabajando, sí, dándole seguimiento correspondiente, ¿verdad?, para que llegue al hecho ocurrido, la incautación, pero ya en Europa, en el destino final, ¿verdad? Pero mirando por el otro lado, al final, bueno, tan escasa es el control que tenemos, tan poco es el trabajo que se hace, por eso que se sale de un cargamento tan importante de cocaína de Paraguay. Así que mirando un poco de ese lado, pareciera ser de que realmente no se hace un buen trabajo en ese aspecto, ¿verdad? Porque tampoco creo que del otro lado hablaron en ese sentido, bueno, que este es el resultado de una investigación que se inició en Paraguay y concluye acá. Tampoco dijeron, creo que es de Europa eso, director.
En general hay un celo tremendo, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local, de bueno, no quiero generar problemas diplomáticos con lo que voy a decir, pero eso que está diciendo, por lo visto no me escuchaste bien. Estados Unidos, el país con mayor tecnología del mundo, Europa, con la mayor tecnología, tienen los mayores mercados, los precios no varían. Sí. Cuando uno, por ejemplo, planta soja y hay una producción exagerada de la soja, cae el precio. Al otro día, al otro año, como cayó el precio, se produce menos, entonces sube el precio. Hay muchos altibajos. La droga tiene un precio estable hace años. Eso es porque la oferta se va ajustando a la demanda. Entonces eso implica efectivamente que en el mundo fluye una gran cantidad. Entonces, esto que se detectó ahora muestra que hay, parece como que hay algo muy malo, pero en realidad se detectó, la noticia que se detectó y cayó. Y por otro lado, si uno mira el tema de los países desarrollados, esos son los principales mercados. Entonces hay una logística, hay mucha gente involucrada, obviamente las fuerzas de control también, pero no significa que, tampoco estamos seguros de que efectivamente salió de acá. Hay una posibilidad de contaminación también. Eso estamos esperando a ver qué va a pasar. Cuando uno hace, no dije que uno ya lo sabe, uno tiene análisis de riesgo y supone que ciertas cargas tienen cierto problema. Entonces eso es lo que uno comunica, porque no es una cuestión de ciencia exacta.
No, de hecho entiendo perfectamente lo que usted estaba manifestando, director, pero comparar, no sé, el precio de la soja u otros granos ahora con la droga, cuando que la otra producción es una producción permitida, el otro es una es algo ilegal, por lo tanto era los precios generalmente se mantienen en esas condiciones y no comparando con el otro que puede tener altas y bajas en ese aspecto, ¿verdad?
Es por la oferta y la demanda.
No, de hecho, ¿verdad? Pero hay que decir que la droga, es una producción ilegal, ¿verdad? El tráfico no está permitido, por lo tanto, ¿verdad? Creo que los precios van a estar siempre altos. En ese aspecto, director, en cuanto a la documentación que manejan ustedes con relación a este cargamento, estamos hablando de 13 toneladas, y del momento de la partida de Paraguay, a través de el control y la documentación realizada por parte de la aduana, ¿coincide, digamos, ese peso con relación a lo despachado por el señor Benítez?
Efectivamente, esa es justamente la jugada que se hace. No digo que sea este caso, ¿verdad? Pero en general el peso va a coincidir, porque obviamente cuando se hacen reemplazos se reemplaza por el mismo peso.
Y si no, evidentemente se hace muy notorio, ¿no?
Claro, claro. Pero yo me refería al tema, volviéndome al tema anterior, me refería a un análisis económico, no legal. el análisis económico respecto a los precios. Los precios son tienen altibajos cuando hay diferencia entre oferta. La oferta supera la demanda.
Sí,
en el caso de la droga, se nota que en el tiempo se va ajustando, la demanda sigue creciendo porque la población crece y crece también los
adictos. Cada vez hay más gente que se droga, ¿verdad?
Exacto, y la oferta se va ajustando, por eso es que tiene no solamente un precio estable a nivel del producto final, tiene un precio estable en la producción primaria, en la coca. El productor de coca recibe un monto, hace años el mismo monto. Cuando se procesa, el que, digamos, el mayorista, el que
comercializa, para el consumidor final, se lleva la mejor parte, ¿verdad?
Exacto, pero digamos, en cada estrato mantiene cierta estabilidad, lo que no se da en otros productos, porque evidentemente acá hay un trabajo de sincronización en materia de oferta-demanda de una gran capacidad. Fíjate que esta cantidad de carga implica miles de millones de euros. Entonces, gente que maneja muchísimos recursos también pueden analizar y contratar a los mejores especialistas para hacer este tipo de análisis.
Director, de acuerdo al despacho que ustedes manejan, el señor Benítez, ¿qué fue lo que exportó? ¿Verdad? Porque a mí me parece llamativo, no va a poner, ¿exportar pintura a Europa? No sé.
En realidad, eso estuve escuchando que un periodista mencionaba, no sé dónde salió, en realidad aparecen, ellos son productores de envases y también tienen dentro de del despacho estaban, digamos, enduidos. Pero alguien estaba viralizando el tema de la pintura, entonces no, la verdad que no he visto en el despacho ese.
Pero de todos modos, director, la pintura, enduido, no sé, son producciones que de repente, por la calidad misma, así que Paraguay produce tan buena calidad en el enduido y exportamos a Europa, así que hay cosas nada más de repente para el sentido común pareciera que no cuadra en cuanto al producto que podamos exportar nosotros a Europa. Y entonces, cuando se dan situaciones como esa, yo creo que debería llamar también a la gente en ese sentido, no sé, a ustedes en la aduana, a la gente que hacen el control en otros sitios, ¿verdad? En la Senada, de la Policía Nacional. A eso me refiero, ¿verdad?
Hay años de exportación también de la empresa, sin antecedentes, y nosotros...
Exceso de confianza.
No, son 260.000 expedientes que se manejan en una aduana pequeña como la paraguaya, te imaginas lo que debe ser a nivel internacional. Entonces, y además nuestro gran foco siempre está en la importación, porque la importación es la que aporta al fisco, la exportación para aduana... En realidad un costo no nos aporta mucho, entonces no es por eso que no nos cuidamos en eso, pero lo que quiero decir es que ante una inmensidad, una gran cantidad de exportación de todo tipo de productos, incluyendo el carbón, uno obviamente ve que hay una gran cantidad de gente que exporta legalmente y de pronto uno que se sale digamos de la norma introduciendo algo indebido, pero no es, digamos, la regla general. Lo que pasa es que esto es lo que salta ahora y da la impresión de que todo estaba mal, pero hay 100.000 contenedores, de los cuales 40.000 son exportaciones a Europa, y en este caso tuvimos tres contenedores tuvimos problemas. Entonces no es tan fácil encontrar una aguja en un pajar.
No, de hecho es que sí, se entiende eso, director. Lo que pasa, asusta nada más la cantidad de que estamos hablando, ¿verdad? Dicen, ya de Paraguay ya otra vez somos noticias, ¿verdad? Justamente por estas cosas, ¿verdad? En ese aspecto, director, ¿ustedes confían en el personal de aduanas que trabaja en los diferentes puertos a la hora de cumplir con su tarea?
Obviamente que no se puede descartar ninguna, en estos casos todos somos sospechosos, así que no, en ese sentido no hay, la investigación tiene que abarcar a todos. Solamente que uno cuando analiza, yo te decía, por ejemplo, el tema revisión de un contenedor de carbón, habrás visto la filmación, era un ejército de policías revisando, rompiendo bolsas, no se puede hacer con 40.000 lo mismo. Y obviamente por eso se hacen análisis de riesgo, y ahí cuando saltan algunos datos llamativos es que, si ya salió el producto, si no hubo tiempo de analizarlo antes, ya se envían alertas. Es por eso que en este momento están cayendo una gran cantidad de cocaína.
Por eso justamente se alertaron. Insisto en ese aspecto, director, porque creo que inclusive al propio presidente de la República se le hizo mención de este cargamento ya hace algunos días. Así que ustedes tenían esa sospecha y ¿hubo esa comunicación por parte de ustedes con los otros países con quienes están trabajando, a distancia y en el marco de un control y evitar justamente que la droga llegue a destino?
Sí, hay, digamos, hay contacto. Incluso nosotros estamos aportando muchos datos, como te decía. Todo lo que tenga que ver con la logística de Sudamérica, nosotros manejamos mejor
Y con relación a este cargamento específicamente de las 16 toneladas.
Claro que sí, claro que sí.
Y bueno, director, y por eso, y porque no, yo, o no sé si yo no escuché, ¿verdad? Pero por lo menos me pareció que no se ha dado de que, bueno, esto es un resultado de un trabajo que se inició en Paraguay y, bueno, acá concluye, nos dimos cuenta, encontramos este cargamento de que en principio no denunciaron. Es decir que hubo ese, digamos, ese reconocimiento por parte de Alemania o en Bélgica.
No, por eso, hay veces te reconocen, hay veces no.
Entonces, por eso nomás digo, ¿verdad? Que un trabajo coordinado se supone que se tiene que mencionar también a los otros participantes, porque si no, uno se lleva toda la gloria y de repente, ¿verdad? El endilgado, en este caso, el malo de la película, ¿verdad? Somos nosotros en este caso, ¿verdad?
Nosotros tenemos que recibir el mérito, obviamente, a los incautadores, a los aprensores, a los que atraparon, obviamente. Un trabajo, pero digamos nosotros no podemos decir que no tuvimos participación.
No, pero si nosotros hicimos la advertencia, pues de hecho yo, si a mí me dice el director de Habana, che, Ricardo, tal cosa probablemente, no tengo la certeza, pero he controlado la mina y tas ocurre tal cual de lo que me advertiste, ¿verdad? Y lógicamente gracias a esa advertencia lo hice, ¿verdad?
Bueno, tuvimos eso con España. España sí felicitó en su momento, nos agradeció la información. Ellos veo que tienen hay agradecimiento a nivel de países europeos. No tuvimos ningún reconocimiento, obviamente. También pasó en el segundo cargamento que cae en España. Sí hubo participación paraguaya, no podemos tampoco obligarle a nadie que...
No, de hecho, ¿verdad? Pero el trabajo coordinado pues, trae consigo ese reconocimiento a quienes participan de esa cadena de trabajo, ¿verdad? De labor. Bueno, entonces, en definitiva, la investigación continúa, no tenemos todavía la certeza, ¿verdad? En que creo que existe una alta sospecha, ¿verdad? Que ese cargamento haya partido de nuestro país, director.
Sí, de que, digamos, los contenedores partieron lo que, y digamos, corresponde al despacho de la empresa. Sí, lo que no sabemos es si se contaminó por el camino o si salió ya contaminado de Paraguay. Eso, y tampoco podemos tener la certeza de que haya salido sin contaminarse de Paraguay y se haya contaminado en otro país, pero que haya habido acuerdo entre las empresas. Eso no tenemos, digamos, son de las investigaciones.
Pero tan fácil de repente violar el precinto o la precinta, director.
Y la tecnología que manejan, no hace falta ni siquiera violar un precinto, te pueden hacer un agujero, hay una cantidad increíble de capacidad para este tipo, te pueden clonar, te cambian el contenedor, ya tuvimos casos en Paraguay de contenedores clonados, y muchas posibilidades.
Qué raro, bueno. Así que el ingenio de la gente a la hora de estudiar lo ilegal y sobre todo en el tema de drogas es increíble, ¿no, director?
Así es, tuvimos un caso, no en Paraguay, sino en un país vecino, donde se le pone ya en América Latina, en Sudamérica, los precintos electrónicos, es decir, precintos que están controlados vía satélite. Entonces, un contenedor estaba viajando y uno puede ver en un monitor hacia dónde va, a qué velocidad va y qué ruta está tomando. Y efectivamente, un contenedor viajaba y llegó a destino, pero en realidad llegó a la puerta del contenedor donde estaba el precinto. Había cortado,
claro,
la puerta y trasladado.
Y el resto no se sabe dónde quedó, ¿verdad?
Así mismo. Entonces,
yo creo que, ese sistema ustedes están utilizando con China, ¿verdad?
En realidad es lo que es precinto electrónico, estamos a nivel nacional. Todavía nos falta, incursionar también a nivel internacional.
Bueno, director, agradeciendo su tiempo, y por último, el tema de la recaudación, como pasando un poco a otro tema, ¿verdad? Que no deja de ser importante. La recaudación, ¿cómo estarían cerrando en este mes de febrero?
Y nos quedan 2 días, a veces cuando llueve baja un poco, espero que no llueva tanto, y estamos muy bien. Recordarás que enero y febrero del año pasado fueron meses extraordinarios, porque arrancamos 2020 glorioso, pero después vino la pandemia.
Sí.
Entonces nos vamos a comparar con el 2020, y posiblemente lleguemos a un superávit, y evidentemente va a ser superior al 2019, esperamos superar el 2020, y tenemos un día menos también, y a pesar de eso creemos que podemos cerrar bien.
¿Y podemos hablar en monto a esta altura, director?
Y bueno, ayer cerramos con el año pasado fue los febreros son más cortos y menos dinámicos, estamos hablando del año pasado de 859 mil millones aproximadamente, y ayer ya teníamos 808 mil millones y nos quedan hoy y mañana. Y solemos recaudar entre 40, 45 en este tiempo, 44 mil millones aproximadamente diario, aunque los viernes también aflojan un poco, y las lluvias sí suelen ser un problema. Pero esperemos que eso...
¿Pero no estamos tan lejos del número del año pasado, director?
Posiblemente vamos a llegar a superar el año pasado, lo cual va a ser una buenísima noticia.
Así que se está arrancando bien nuevamente el año, entonces.
Así mismo, así mismo.
Bueno, director, es importante también esto de lo del tema de la recaudación. En ese aspecto, ¿ha ayudado a la recuperación del nivel de río en estos últimos días o no?
Sí, totalmente, totalmente. Eso reduce, obviamente, los costos, digamos, agiliza y evita mucha congestión y retraso.
Ajá. Director, como siempre, muy amable, señor. Un abrazo. Buena jornada.
Gracias a usted. Gracias.
Hasta luego, licenciado Julio Fernández, director nacional de